Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 20 de octubre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que les habla y que va a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35. Los saludos de Leonardo Galán. Un poco raro hoy, por cierto. Desperillazo. ¿Tú me has visto alguna vez afeitado, Pepe, de toda la cara entera? Sí. Bueno, Bea también, cuando me casé, pero me parece que yo no me había quitado la perilla desde aquel entonces. Bueno, Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa y que también saluda alegremente con la manita. ¿Te has fijado lo contento que se pone Pepe cada vez que empieza el programa? Es la alegría personificada. Sí, señor. Bueno, hoy hablaremos de actualidad, obviamente, con Beatriz Ortega, que en un momentito entrará por aquí por los estudios para adelantarnos qué noticias hay en el día de hoy que giran en torno a Jerez y su comarca, aparte de la oscuridad que tenemos en el ambiente, que está todo nublado. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, bueno, lo vamos a escuchar ahora en un momentito, cuando hablemos del tiempo. Pero bueno, hoy tenemos tertulia, la tertulia de los lunes. Estarán con nosotros Lola Vallespí, Antonio Sánchez y Paco Domouso, don Francisco Domouso. Pasado viernes, como saben, ya se lo decíamos aquí prácticamente en el momento, el jurado de la Federación Española de Periodistas de Turismo y la Federación Española de Hostelería designó a Jerez como capital española de la gastronomía. Así que hoy, además se imponía por unanimidad frente a Antequera. Hoy hablaremos de este tema importante, sin duda, en nuestra tertulia. Y también vamos a hablar de otro tema muy importante. Vamos a hablar de la red OWO, que lucha contra los delitos de odio. También está presente en Jerez. Hay varias entidades que forman parte de ella, como por ejemplo CEAIN o Diaconía, entre otros muchos, ¿no? Bueno, pues van a estar con nosotros Víctor García, que es el referente de la red OWO aquí en Jerez. Estará también Tamara García, la coordinadora del programa joven de CEAIN, y Pablo Cañas, que es representante de Diaconía. De este y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar ahora sí, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Mañana continuaremos con cielos nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Por la mañana se esperan también brumas y nieblas. En cuanto a las temperaturas, hoy en el campo de Gibraltar se mantienen y en el resto bajan. Se esperan hoy máximas de 28 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras, 25 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en la Sierra de Grazalema subirán, el resto se mantienen. Se esperan máximos mañana de 28 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Algeciras y 24 en Cádiz. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 19 en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras y Arcos de la Frontera y 14 en Jerez de la Frontera. En cuanto al viento, esta tarde será del oeste flojo, aumentando a moderado en el litoral atlántico. En el estrecho, viento de poniente moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros lo reparamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-79-61. Audile, de tu oído al corazón.
¿Pensando en qué coche comprarte? Te vamos a ayudar. Del 11 al 25 de octubre en Automoción Terry, tu concesionario SEAT, por la compra de cualquier modelo SEAT, los tienes desde 12.990 euros. Te beneficias de un año a todo riesgo gratuito. Ven, infórmate. Tenemos más ventajas que ofrecerte. Además, la entrega es inmediata. Ahora en octubre te lo ponemos muy fácil. Estrena un SEAT desde 12.990 euros. Promoción válida hasta el 25 de octubre. Automoción Terry en Jerez, Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Azules, frente a la ITV.
Ayura y Peymón, bufete líder en reclamaciones masivas, abre nuevas oficinas en el centro de Jerez. Cártel de coches, ley de segunda oportunidad, tarjetas revolving, gastos de hipoteca. Más de 30.000 clientes satisfechos en toda España. Llámanos ahora al 956-060611 y reclama lo que es tuyo. 956-060611 o visítanos en calle Larga 58, junto a la Iglesia de Santo Domingo. Ayura y Peymón, líderes en reclamaciones masivas, también en Jerez.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
27 minutos que pasan de las 12. Doña Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Es lunes, nublado, va a llover. ¿Lloverá o no lloverá?
No sé. Yo no digo, he cantado
a ver si la
nada
doy
todavía.
Como noticia del día, oye.
Bueno, pero usted estaba antes cantando. Que
sí,
a lo
sí,
mejor
sí.
Eso es
eso
algo
es
sintomático.
Que va a llover, seguro. Bueno. Ojalá caigan algunas gotas, hombre, bueno. Nos refresque un poquito.
No pasaría nada. ¿Tiene el coche fuera? Digo, para que se nos lave.
Lo voy a sacar del garaje. Ahora cuando llegue a mediodía, para que se lave.
Hay que aprovechar.
Un poquito.
Hay que aprovechar. Bueno, ¿cómo estamos de actualidad?
Pues tenemos muchas noticias. Una de ellas es que está creciendo, es que se va acercando la Navidad, Leo. Entonces, los vecinos del centro histórico hacen un llamamiento a el gobierno local. Dicen que se respete, por favor, el descanso y que el ayuntamiento cumpla y haga cumplir la normativa, porque se avecinan días de zambombas, de celebraciones, y el centro histórico dicen que se ha convertido, en este caso, su presidenta nos ha contado que es como un botellódromo gigante en los últimos tiempos. Entonces, no descansan y quieren, pues, precisamente que se respete ese derecho. Lo que anuncian, fíjate, en este día son movilizaciones. Próximamente se van a movilizar, dicen, probablemente a las puertas del ayuntamiento. Luego tenemos por otra parte a Comisiones Obreras, que destaca que el nombramiento de Jerez como capital española de la gastronomía 2026 debe servir para generar empleo y de calidad en Jerez, sobre todo en el sector hostelero y el turismo, que bueno, tienen un empleo normalmente de estacionalidad. Y claro, lo que quieren es algo más definitivo, ¿no? Más continuo, podemos decir, en el tiempo. Tenemos por otra parte 50 autobuses nuevos, decía la alcaldesa, que llegarían antes de que finalice el año, y se va cumpliendo. Hoy, por ejemplo, el Consejo de Administración de Comujesa ha aprobado la contratación de 25 autobuses nuevos mediante renting. Estos se van a unir a los otros 25, recordemos que en estos días están llegando a la ciudad y que ya fueron contratados en su momento, a finales del mes de septiembre. Acaban de aterrizar en Jerez concretamente 6 autobuses y bueno, son híbridos de la marca Mercedes que poco a poco se van a ir incorporando a lo que es esa flota. Así que vale, contentos. Lo que sí que agradece la alcaldesa, dice, es la paciencia.
Otra cosa.
Estaría bueno porque, bueno, los usuarios, pobres míos, yo no suelo utilizar el autobús, pero sé de muchos que sí que lo utilizan y que han estado pasando pues muy mala época.
La ulti.
Venga, la ulti. Tenemos que felicitarte.
¿A mí?
Claro que sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque, bueno, porque vas a recibir el próximo 8 de noviembre, por si no te habías enterado, un premio por tu gran labor de apoyo a la Asociación Dislexia de Cádiz.
Anda, mira.
Esto es maravilloso.
Qué bien,
Leo,
señor.
Yo ya me estoy preparando las mejores galas, Pepe, ¿y tú? También, mira.
Yo aprovecharé el traje que me puse el sábado en el cumpleaños de Pepa. Felicidades, por cierto, por sus 50 años.
Muchas felicidades a Pepa, pero sí, bueno, y con motivo del Día de las Bibliotecas, esta es otra buena noticia. Anda, que sí, se celebra el 24 de octubre. Nuestra emisora, Onda Cero Cádiz, va a recibir también un reconocimiento por su programa Cádiz, una ciudad de libros.
Ese ya.
Y lo van a recoger, ¿sí? Eso lo va a recoger ya mismo Carmen Paul y Jaime Álvarez.
Olé,
así que, ole.
Onda Cero.
Bravo por nosotros.
El próximo tuyo para ti.
Que nos salimos.
Y uno para Pepe también, ¿no?
Venga,
vamos a darle un premio a Pepe. Bueno, no le voy a dar premio. Vea,
a Pepe, gracias por el aguante.
Sí.
Gracias.
Bueno, la actualidad llegará puntual a su cita a las 13:35. Pequeña pausa y nos vamos de tertulia. Venga, dale.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
ATR Mobility acaba de llegar en número uno. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en ATR Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. ATR Mobility es tu concesionario moda Yaecoo. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el Centro Comercial Área Sur.
HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman, en alianza con el Instituto Charvel, te ofrecen tratamientos súper especializados en rehabilitación traumatológica y neurológica y unidad de tráfico gratuita, con urgencias 24 horas. Pide cita en cualquiera de nuestros centros en grupo hla.com. Siempre cuidando de ti.
Este jueves 23 de octubre, Onda Cero Andalucía se traslada a El Puerto de Santa María, con una programación especial para concienciar sobre la protección de nuestro entorno en la semana medioambiental más importante. Sintoniza en directo desde El Puerto, Onda Cero Andalucía, a las 2:30 de la tarde y a las 7:20. Y a las 12:20 sigue el especial contra el cambio climático en Más de Uno Bahía de Cádiz, Jerez y Algeciras, con la colaboración de FCC y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Onda Cero, tu radio.
El Hotel Barceló Monte Castillo Golf and Sport Resort te invita a descubrir su castillo en las cuartas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 9 de noviembre. Inspírate para tu boda o celebración, disfruta nuestra nueva propuesta gastronómica y participa en un sorteo exclusivo. Vive la magia de un lugar único y haz de tu gran día una experiencia irrepetible. Reserva tu visita en el 956 15 12 25. Barceló Monte Castillo, donde los sueños se celebran.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización, pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámara y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarma con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-406-330. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
34 minutos y medio que pasan de las 12. Seguimos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos contándole muchas más cosas interesantes. Bueno, yo no las la voy a contar. Se las van a contar mis contertulios. Lola Vallespí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y felicidades ahora públicamente después de su casamiento y estas
muchas
cosas.
Gracias.
Que como no había estado, pues no la he podido felicitar.
Muchas gracias.
Ya felicité a Paco por su parte. Don Antonio Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y don Francisco de Mouso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos a hartar de comer, ¿no? O no, ¿no? Porque vamos a ver.
La continuación de la boda.
Vamos a seguir.
Nos vamos a hartar de comer.
Hombre, bueno,
vamos a seguir.
Hombre, eso ya lo hacemos.
Hartándonos de comer.
Ya, oficialmente, el año que viene será Jerez capital española de la gastronomía.
Ole.
Hemos tenido ejemplos como Sanlúcar, que fue también recientemente capital gastronómica. Y bueno, ¿qué es lo que puede esperar uno cuando llega este tipo de nombramiento? A ver.
Todo,
bueno,
positivo.
Todo positivo.
Todo positivo.
Todo lo que, suma, ¿no? Todo lo que suma nos resta, no se te olvide nunca. Y esto suma. Ajá. Y esto es una cosa, vamos, que todos los jerezanos sabemos que en Jerez se come muy bien, que hay muchos sitios donde se come muy bien, no necesariamente estrellas Michelin ni nada que se le parezca, que también se come muy bien en esos lugares, pero Jerez siempre ha tenido una barra y unos restaurantes donde se ha comido siempre muy bien. Ahora ya lo sabe toda España, pues mejor, ¿no?
No, yo creo que además lo que va a permitir eso es mejorar. O sea, eso va a permitir, como somos conscientes de que vamos a estar un poco en el objetivo público, pues yo creo que va a mejorar muchas más cosas, porque claro, yo creo que lo de la cocina no se puede mejorar mucho más de lo que existe en Jerez, pero sí va a mejorar otras cosas, ¿no?
Yo creo que hay que tomárselo primero una buena noticia, a pesar de que, curiosamente, en las redes sigo viendo gente que le parece mala noticia, o siempre ve lo negativo. Sí, sí, siempre hay.
Pero ¿y tú para qué tienes nueve?
Pero es verdad. No aprendo. Pero siempre hay gente para todo, ya está. Es todo positivo y yo, ¿no?, me lo tomo como, creo que para la ciudad, más el viernes pasado, no sé si fue por mi emoción de felicidad de tener el título, ¿no?, de haberlo conseguido para la ciudad y de que esté aquí. Esa emoción la sentí con muchas más personas. Ya solo el hecho de esa sensación de felicidad, de positividad, que de golpe sentí durante el viernes con
esto
personas
muy diversas. Esto es como la lotería de Navidad cuando le toca a alguien y dice, mira, no me ha tocado a mí,
eso,
pero
te da, pero ha caído muy cerca, igual me toca
y
la próxima.
Y creo que esto no tiene que ser un punto de llegada. Es decir, el año que viene Jerez va a ser ciudad española gastronomía. No es el punto de llegada, es el punto de partida de todo lo que podemos hacer a partir de ahí.
Uh-huh. Bueno, yo me imagino que el que no le dé tiempo el año que viene a venir a Jerez,
que venga el 27, dirá, 28, claro.
Si lo ha sido, seguir haciéndolo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y esto cómo tiene que repercutir o cómo va a repercutir en la ciudadanía? ¿Nos daremos cuenta? Es decir, mira, ¿nos beneficiará a todos o va a beneficiar y exclusivamente al sector hostelero turístico de la ciudad? ¿A nosotros nos va a costar más caro la tapa? Que es lo
que
puede haber
de todo,
que
puede haber de todo también.
No, mira, por ejemplo, tú cuando hables con muchísimos amigos que tenemos todos, que no son de aquí, además de los argumentos que salen de mira aquí, este sitio, vamos a ir al otro sitio, si vienes por aquí, te dice ya de salida, ya arrogante, ¿no? Es que esto es capital gastronómica de España, ya sabes dónde estás viniendo.
Estamos en una lista además, donde no está todo el mundo.
Además, el tonito que le ha dado Antonio, ¿no?
Perdóname.
Es que ya no quedan más explicaciones, es que le han dado el premio Nobel, este tío está preparado y le dan el premio Nobel. Claro que está preparado.
Pero hay datos, es decir, existen datos y evaluaciones que han hecho las otras ciudades, más o menos diría que, sobre todo a nivel de retorno en comunicación y visibilidad, es espectacular. Hay ciudades que han tenido una repercusión de 50 millones en retorno publicitario, es decir, 50 millones que tú no pagas, pero que repercuten en tu visibilidad, gracias a tener este título. O Sanlúcar, que en 2022 dijo que había tenido los mejores datos de empleo desde hacía 15 años y los mejores datos de ocupación turística. Esto no es casualidad, es porque era el año. Entonces, Oviedo hablaba, creo que, de un aumento de impacto en empleo de un 10% o 12%. Uh-huh. Hay muchos datos de otras ciudades. Alicante, que es la que lo tiene ahora, todavía no ha hecho la evaluación, pero vamos, todo positivo, nada negativo. Es de esperar que si tenemos más visitantes, tenemos más turismo, más ventas en el comercio, obviamente va a generar más empleo. Y más inversiones,
y
sobre todo más inversiones
obreras,
que lleguen
empleo de calidad, porque ahora hay que aprovechar, si todo el año vamos a tener mayor afluencia de turismo y tal. Lo mismo la estacionalización me ha salido.
No, todo el contrario, no, esto desestacionaliza.
Por eso, claro, no, ya no lo digo más eso.
Desestacionaliza.
Digo que se perderá esa, es esa forma de contratar y demás, se podrá contratar durante todo el año, ¿no?
Lo del empleo de calidad, y yo cuando los sindicatos hacen ese comportamiento, o cualquier red social o lo dice, mire usted, en la calle Sierpe, vamos a ir a Sevilla, hay un bar donde ponen la carne mechada que está podrida. Eso me parece injusto. Injusto. Digo usted, ¿qué bar es? Porque en la calle siempre hay 50 bares.
Sí.
Y hay 49 que no tienen carne mechada podrida.
Pero
es que es muy fácil ir siempre a los tópicos. Ir siempre a los tópicos. El empleo de calidad. Pues mire usted, compruebe usted quién no cumple, claro, y quién
no
cumple.
No se refieren a eso.
Sí se refieren
a que no se han contratado todo el año, que todo, se va a contratar.
Todo contrato, todo contrato legal es un contrato de calidad. Sí. El problema es cuando no hay contrato. Ahí le doy la razón. Ahí le doy la razón. Es cuando no se cumple en horario. También le doy la razón. Pero bueno, todos tengamos en cuenta que la hostelería es un servicio. Y claro, aquí no podemos enfocarlo como si fuera la mini, ¿no? No es un servicio que el trabajador tenga. Pero es que tú puedes tener un bar que cierra a las 9, que está vacío, y a las 8 te entra una reunión de 20. ¿Qué haces? Le dice que se vayan a las 9 y 5 e intenta hacer caja. Porque es que los negocios tienen que sobrevivir. Aquí el problema es que hay una parte que... Porque aquí cuando se habla de empresarios, todo el mundo se cree que está hablando de Amancio Ortega. No. El tema de los autónomos, por ejemplo. Hay autónomos con un trabajador que si tú vas y le das 10 días por defunción al único trabajador que tiene, que hace el autónomo que tiene un trabajador nada más. Y de eso hay 1.300.000 en España. Y si no le preguntáis a Lorenzo Amor, que más que está haciendo ese hombre por los autónomos, no puede hacer nadie.
Pero, y el que hay que enfocarlo, es que hay que enfocarlo
solo también,
¿no? Y el que está solo.
Pero yo creo que todo esto sí puede permitir que se visibilice ciertas malas prácticas que hay a la hora de contratar a las personas, ¿no? Y además tenemos otra historia, ¿no? Que resulta que es que no hay camarero. Entonces, entramos muchas veces en contradicción. No tengo camarero, el empleo no sé cuánto.
Camarero puede haber duda, Paco. Cocinero no dudes. Lo que no hay de verdad es cocinero. Eso.
Ni pastelero. Y mi hijo es pastelero, por cierto, y el que lo necesite que me avise.
Tu hijo es pastelero y no tiene trabajo en Jerez. ¿Cómo es? ¿Dónde está?
Ahora mismo sí, está aquí en Jerez.
Será el único de España, porque vamos.
Vamos a
buscar. Ahí está.
Pues eso ya es raro.
Pues nada.
Y además no
solo, que quiera que me llame.
No solo va a repercutir en empleo, va a repercutir en muchas más cosas. En el programa hay actividades de todo tipo, divulgativas, claro, temas relacionados con la cultura, temas de formación. Yo creo
que
eso
sí, hay que también destacar.
Vamos a dar a conocer a nivel español, pero también en el mundo, lo que es el valor de la cocina gitana, la cocina de convivencia, nuestra cocina más de raíz, la que se ha hecho en las casas de vecinos, en las gañanías. Esto es único. Y esto lo vamos a dar a conocer en todo el mundo. Ya solo eso me parece una maravilla, ¿no? Solo lo veo positivo.
Y los productos de proximidad
también, exactamente.
Aproxímate al micrófono.
Esos productos de proximidad, aproxímate. Yo creo que es lo que tenemos que aprovechar, todas esas cosas que la tenemos muchas veces cogida entre alfileres, para asentarla de una vez por todas, ¿no? Y además tampoco perder de vista de que también estamos inmersos a ver si somos la capital cultural, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto también...
Esto puede ayudar también,
¿no? El run siempre es bueno, ¿no?
Todo lo que vaya
sonando. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es enseñar que con poco dinero se puede comer muy bien y con muchísima calidad. Y algo que yo llevo mucho tiempo, ¿no? Desde cuando mis hijas estaban en el colegio y yo estaba en el APA, se llamaba antiguamente el APA, ¿no? No el AMPA. Y yo recuerdo que decía, ¿por qué no hacemos un curso dentro de lo que era la asociación de padres, ¿no? ¿Por qué no hacemos un curso que ahora que vienen las torrijas? ¿O el arroz con leche? ¿O por qué no hacemos una berza gitana?
A mí me enseñaron a hacer gazpacho,
¿no?,
en el colegio.
Y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que tiene tanta vertiente lo que podemos trabajar que siempre va a ser positivo, siempre.
¿Se abrirán más bares, más restaurantes? ¿Supondrá esto también un pequeño acicate a aquel que tenga dudas de hacerlo?
A mí tampoco hacemos overbooking y ya después resulta...
Hombre, se pueden abrir más bares. El problema es que los bares no sé por qué tienden a abrirse todos en el mismo sitio.
Claro, que sí.
Claro,
eso empieza a ser un problema,
la
¿no?
La milla porque, de oro.
Porque, pero bueno, es que es milla de oro porque si se amplía el espectro, se amplía la milla de oro.
Claro.
¿Vosotros acordáis hace 20 años, 25, que en la calle Larga había un bar?
Era,
un bar.
Yo me acuerdo también que los domingos no había ni Dios en la calle larga.
Y fíjate cómo ha cambiado. No había nada más que banco.
Bueno, pero también te digo una cosa, que la calle larga está muy limitada, porque llega un domingo, llega por la noche y está el bar que está más o menos en torno a los bancos y ya después no hay nada, ¿no? Hasta termina más o menos Plaza Arena y un poco lo que es Lancería y ya comienza después. Bueno, hay un par de bares nada más.
Si tú te vas a la Plaza de la Arena... ¿Cuántos bares hay? Y si vas ahora en la Plaza del Banco se han abierto dos bares nuevos, también, que se come muy bien. Y bueno, y ya si te vas para la zona de Santiago, vamos, y digo nombre porque me da igual, el Gindama.
Come muy bien.
Yo me comí el otro día una berza en el Gindama, que me dieron ganas de entrar y darle la vuelta al ruedo al que estaba haciéndolo. Pero luego me di cuenta que era una señora. Pero una señora mayor allí. Oye, pero qué berza. Qué berza hizo esa señora. Vamos, espectacular. Fue contra mi salud porque además pedí otro plato. Pero es que yo soy mucho de berza. Mucho de salmorejo. No,
pero si es que lo vamos a tener, la berza. Ahora viene el ajo. Ahora viene el ajo y vamos a encontrar el ajo. El ajo está muy bueno, pero tiene. Oiga usted, no lo abuse, ¿eh? No lo abuse, que un ajo es un ajo y no me lo vaya por usted en plan gourmet y me cobra usted por una cazolita, me cobra usted como si estuviéramos allí haciendo cosas. Yo creo que tenemos que equilibrar todas esas cosas.
Eso, de eso se ha hablado, ¿no?
Pero de estamos hablando de
que puede influir en el tema del precio también, ¿no? A la hora de,
bueno,
de que alguno diga.
Bueno,
claro, que ya, como estamos comentando. El público escoge.
Eso es como todo en la vida. Tú te la juegas, es toda oferta y demanda. Sí. Que tú te equivocas en la oferta, pues entonces seguramente se reducirá la demanda. Si te acertan tu oferta, no, este ajo vale 20 euros. Pues si la gente lo paga, será por algo.
Y que, está claro. Y que se arrimen las bodegas también, ¿no? A esa cocina tradicional jerezana, donde el vino es un elemento esencial, ¿no?
No, la bodega ha apostado fuertemente.
Claro, es que hay
tema, ¿eh? Bueno, una de las mejores cosas de esta candidatura creo que es una candidatura de ciudad, porque aquí ha apostado todo el mundo, hay mucha gente que ha trabajado, muchas ideas que han salido precisamente de terreno y se ha trabajado con un proceso participativo muy exhaustivo.
Habla tú de que tú que lo conoces profundamente de cómo se hace este tipo de cosas.
Como todo lo que hay que hacer bien, que no tiene que ir, ¿no? Estas cosas no hay que decidirlas en una mesa, sino hay que decidirlas a partir del trabajo de la gente que sabe. La gente que sabe es el sector de la hostelería. Y se ha hecho con todos los representantes del sector de la hostelería, con gente que está empezando a ser emprendedora, con gente que ya lo era, con gente que está empezando un negocio, con gente estudiante. Ha habido aportaciones de creo que de todo el sector y de todos los sectores y de la ciudad, y eso es lo bonito, ¿no? Que es una, yo creo que es unas cosas que en la nota de prensa que lanzó la Capital Española de Gastronomía, es decir, la entidad que promueve este sector, es una de las cosas que puso en valor, que le gustó más de Jerez. Primero, la parte estratégica, unas líneas estratégicas muy bien marcadas, muy bien definidas, y sobre todo que era un proyecto que se había construido en participación. Y yo creo que así, a partir de ahora, todo.
Y dentro de lo que es el proyecto en sí, estarán los actos que habrá el año que viene, también se habrán valorado, ¿no? Todo lo que se plantea.
Claro.
Si las conferencias, si la promoción
pero,
y de
todo,
esto.
Pero
de
todo esto
todo eso
se,
va
ha,
dentro
hecho,
del paquete,
se
¿no?
ha hecho con la ciudad. No se ha hecho en un despacho cerrado. Esto se ha hecho... Todo
hablando,
este programa se ha construido
claro.
A través de las aportaciones de las personas y de las entidades.
Porque también es importante, me imagino yo, el tema cultural de la ciudad, porque ya aquí, en lo que es el tema de la gastronomía y los vinos, ya no es solo una cuestión meramente gastronómica.
Es una cultura.
Sino cultura también.
Claro, mira, la gastronomía es cultura.
El palacio que gira en torno a
esto. El palacio que ha abierto Fulgencio Meseguer, ese señor, no lo conozco personalmente, pero ese hombre se merece un monumento, porque más que está apostando y más que está haciendo por Jerez,
se ha restaurado hasta la iglesia.
Imposible, imposible. El señor merece reconocimiento, que seguro que alguno también dirá algo, ¿no? Pero bueno, como siempre, pero vamos, yo le haría un monumento y tengo que firmar.
Es una persona cercana y fantástica.
Sí, yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero me
yo creo que te llevaría bien con él.
Y es posible. Currante.
Bueno, pues habla, el palacio es una maravilla, pero es que la cuadra, que
la parte del bar, ¿no? De abajo.
El bar de abajo, que eso lo llevan los hermanos Llobé, es que es una maravilla lo que han montado allí. Pero es que tú te das cuenta, ¿tú sabes lo más trágico de Jerez? que muchas veces te das cuenta de lo que hay en Jerez cuando viene alguien y le tienes que enseñar sitios. Yo fui el otro día allí, lo acababan de abrir, esta gente son unos hosteleros fabulosos, tienen implicaciones en varios negocios de la zona. Oye, qué maravilla lo que han hecho allí esta familia. Pero es que luego va al palacio y es que es otra maravilla. Y eso está ahí. Y no lo valoramos. Y mucha gente.
Sí, se va a valorar. Sí, es que no se conocía.
De bueno,
muchas. Acaban de abrirlo de mucha, ahora.
Pero mucha gente no va expresamente. Es que pero hay que ir expresamente a verlo. Antonio, deberíamos de ir. Debería ser obligatorio.
Antonio, además hay que decir que un señor particular ha cogido dinero de su bolsillo y ha apostado por Jerez. ¿Eh? Que aquí todo el mundo apuesta que lo haga.
Y además sin ser de Jerez.
No,
sin ser de Jerez. Él es de Jerez. Bueno, lo que está es fuera trabajando.
Su empresa está en Jerez.
Montó la empresa allí, pero estuvo trabajando primero en Jerez. Y montó la empresa allí y vuelve. Bueno, vuelve, va y vuelve.
Pero vamos, que se le ve que apuesta y que apuesta, yo creo que muchas veces. Yo creo que me ganará dinero en otra, pero hay cosas que hace que yo creo que al final le cuestan dinero, pero es por el afecto que le tiene a la ciudad y a...
No, y tiene una visión empresarial.
Y al proyecto. Pero que va una... La bodega no es Cayetano del Pino.
Que tiene una visión, pero ya no es la bodega, es que ha comprado viña y es que está produciendo ya, está poniendo en valor la viña que se estaba dejando. O sea, tiene una visión empresarial, independientemente del altruismo que pueda tener o no, tiene una visión empresarial. Y él cuando hace algo, él lo dice, yo lo hago para ganar dinero. No arriesgo todo, arriesgo una parte. Pero lo demás está asegurado.
No, yo le mando un, este hombre. No, nosotros hay que hacer un reconocimiento importante.
Sea como sea, es un nuevo espacio cultural en la ciudad, en el pleno centro. Muy bien restaurado, muy bien rehabilitado. Con creo que son 1.100 o 1.200 metros cuadrados.
Con una enorme
exposición de
con una
pintura,
enorme
fotografía,
inversión.
Que era
una inversión
un espacio
importante.
Que faltaba en la ciudad, así que. Más como
ahora lo único
esto,
que quitar es el cable que está en la esquinita, que coge ya para José Luis Díaz, y cada vez que quieres hacer una foto de la torre, sale.
Ya
que
estamos,
vamos a hacer una encuesta.
Hay que aprovechar.
Hemos perdido la oportunidad de esta gran inversión para quitar el cable.
Ahora está el problema un cable.
Bueno, será mi primo. Más cosas de la capitalidad, a ver... Económicamente, como decimos, también va a suponer un acicate para nuestra ciudad, ¿no? Es decir, sí, para venir más gente, para gastar más, no solo en los restaurantes, sino que tendrán que dormir, tendrán que estar aquí, ¿no?
Enorme confianza en los hosteleros. Yo sé que esto, la mayoría van a apostar por la idea, porque al final siempre queda estación capital gastronómica nacional, que somos muchos, ¿eh? Y ten en cuenta que Jerez no es una ciudad. Que hasta ahora Sanlúcar, Jerez, que son ciudades dentro de una provincia, pero no son la capital de la provincia, que apuestan muy claramente por un proyecto. Y las bodegas se están implicando también, ¿eh? Y yo creo que sobre todo lo que decía Lola hace un momento, es que hay buen ambiente.
Sí.
Y cuando hay buen ambiente, es para todo. Claro. Y cuando hay mal ambiente, es para todo.
Sí. Y además dentro de la programación también hay muchos eventos de ciudad, es decir, de ciudadanía, de que todos nosotros los ciudadanos podamos compartir esta ilusión, esta candidatura, este título, que podamos compartir nuestra cultura gastronómica. Yo creo que va a estar muy bien.
Y qué rica
va
a estar muy bien. La gastronomía.
Me sabe muy mal
navideña,
por Antequera,
voy a enlazar yo aquí ya para hablar un poquito de la zambomba. Ya vamos a ir calentando también, porque los vecinos del centro están un poquito que trinen con el tema de la zambomba. Pues claro, estamos hablando
de... Esto no lo hemos hablado cada año.
Y lo seguiremos hablando, vale. Tú no te preocupes. Sí, todavía queda año y después va a hacer las valoraciones después de relleno. Pero todos los años van a... Es que cada año, desde luego, viene más gente a nuestra ciudad. Pero...
Normal.
¿Qué se hace con este tema? ¿Tú cómo intentas compaginar lo que es el descanso de los vecinos, de los que haya? Da igual si hay uno nada más, como si hay 200.000. Con el tema de las zambombas, que es una cosa que se hace en la calle, porque quieras que no se hace en la calle. ¿Esto cómo se podría intentar?
Bueno, vamos, los del centro hablan, ¿no?
Claro.
Porque es donde vivimos nosotros.
Yo no tengo problema.
Nosotros
tampoco. El tema, pero yo creo que el tema no es que haya mucha aglomeración de personas en la calle. Yo creo que va
que también.
Sí, pero esos son órdenes de mira. Yo creo que va por el tema de la escasez de servicio para atender a esas personas. O algo que yo siempre he estado rajando, ¿no? Cuando llega la zambomba, tú no puedes empezar a
montar el bar en medio de una calle no puede ni siquiera pasar. A mí es que me da miedo, ¿no? Yo creo que van rajando porque la gente se orinan en la esquina, porque no tienen dónde hacerlo, porque resulta de que no hay dos cuadrillas de limpieza donde te están quitando los vasos y las botellas y todo. O sea, yo creo que es más que la aglomeración de personas que pueden acudir, es las consecuencias de esa aglomeración, por lo que hablan los vecinos, creo.
Y por los horarios también hablan.
Pero llega Semana Santa y el que vive alrededor de la feria tiene. O sea,
sí, pero ellos dicen es una semana la Semana Santa. La feria es una semana, pero aparte está allí en medio de.
Y la Semana Santa también en el centro.
Pero, claro, ¿no? Pero es que en este caso están hablando eso de 40 días.
El chapín al final, ¿no?
¿Dónde?
40 días, 40 noches, ¿no? Es lo que están diciendo, ¿no?
No sé, yo vuelvo a decir lo mismo, ya que unos dicen lo mismo cada año, yo digo lo mismo cada año. Yo vivo en el centro, centro histórico y estoy encantada. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé, me gusta salir, me gusta ver gente, que sí, y una zambomba, pero me gusta que haya, y la gente que se orina, porque los tengo también, no son de fuera, no son la gente de fuera.
La gente que se orina es que son guarros, vamos a empezar por ahí.
No, pues son los que se están orinando.
Maleducados y no tienen acento de fuera, tienen acento de aquí.
Bueno, eso pasa también con algunas cosas que en nuestra ciudad, ¿no? Que se aprovecha la aglomeración de que viene muchísima gente de todos lados para hacer tú el cafre, ¿no?
Pues claro.
Porque en las motos, por ejemplo, cuando tú te ves un tío haciendo el cafre con una moto, tú sabes que no es de fuera.
Esta mañana leía, referencia de esto, leía una noticia de que se está anunciando en un solar muy céntrico, no sé por dónde es, creo que es por Cuatro Caminos, por ahí, un parking para autocaravanas y caravanas, ¿no? Bueno, yo creo que simplemente lo que hay que hacer es regular todas las posibilidades que puedan encontrarte, y una que puede ser esa, ¿no?
Bueno, un parque para autocaravana y caravana, si tiene su licencia y todos los requisitos, está bien, ¿no?
Está muy bien. Es que además es un turismo muy interesante.
Estaba hablando de un solar, es que no sé exactamente cuál es.
No lo he oído.
Esto es por ponerme en la silla que me he puesto.
Pero, por ejemplo, en el puerto hay una zona, lo sé porque yo voy allí y al lado está una playa donde están autorizados los perros y no, puede haber 20 o 25 caravanas allí.
El tema es que la están anunciando con motivo de las zambombas. No va a ser una cosa permanente, sino con motivo de las zambombas. Si usted no tiene de cuánto, pum, o sea, que te están metiendo ya entre el centro. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer también es expandir el tema de las zambombas, como no podemos pensar que todo el tema de la gastronomía se tiene que quedar en el centro, ¿no? Que es que además muchas veces donde se come
en
bien,
absoluto,
¿no? Y donde se come más tranquilo, bueno, pues habrá que expandirlo.
En el centro yo voy mucho, pero yo también voy muchísimo por los barrios, yo creo que vosotros también.
Y por y por la zona rural.
Totalmente.
Tenemos un municipio enorme donde se come bien, vaya donde vaya. Y más ahora cuando empiece el mosto.
Cuando empiece el calorcito.
Yo ya tengo una gana de ajo. Yo ya estoy ahí.
Un poquito por aquí, por las pedanías y todo esto, que también me imagino yo que luego.
Y la sopa de tomate, porque se habla aquí mucho de la sopa. Una buena sopa de tomate, como se dice en mi tierra, una sopa de tomate.
Te toma una sopa de tomate, su rabanito, y cualquier cosa, y has comido.
Y ya está.
Y en una venta eso te cuesta 15 euros por persona.
Sí, pero tenemos la manía de que no hemos comido. Siempre que pedí más.
Ahora que tengo a Pepe detrás, pedimos también el patito de chicharrones, el patito de. Y al final, cuando te ves la cuenta, tira ya.
Me está entrando un hambre.
Pero es que Pepe se está quedando muy delgado.
Pepe está adelgazando, sí.
Pepe normalmente me come pocos chicharrones. Está esperando que llegue la zambomba y los chicharrones.
Está esperando que.
Pero yo lo veo que está mucho una sílfide.
Bueno, que el año que viene, que somos. Bueno, es a partir de Fitur, ¿no? Cuando ya es oficial o ya.
Se hace la entrega, digamos, el traspaso será en Fitur.
Es oficial, ¿no? Luego ya.
Hasta 31 de diciembre es Alicante. Pero
bueno, todavía ya podemos sacar.
Ahora ya hay que empezar a trabajar y preparar la ejecución del programa.
¿Qué expectativa de incremento de visitantes como consecuencia de esa?
Dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero si Oviedo tuvo datos muy interesantes, sí, o Sanlúcar también, es de esperar que Jerez, yo creo que incluso más, por ubicación, por marca. Tenemos una ciudad
y aprovechar que somos segunda residencia para todos los veraneantes de la costa. O sea, vamos a potenciar también eso.
Y luego también hay otra cosa, que seremos la ciudad española de gastronomía para España, para el mundo, pero también para Andalucía. Claro. Vamos a tener mucho más turismo nuestro.
Y para Jerez también.
también, esto, claro.
Muchas veces lo mismo, sí. Echamos de menos los de aires. Mm-hmm. Señores, que nada, nos queda un minutito para que lleguen las noticias. Como siempre, agradeceros, que haya dado una vueltecita por aquí. Ahora tenéis que aprovechar que estáis aquí en el centro y... Pique Davi por aquí.
Bueno, ahora vamos
con la dieta. Con la dieta. Con hambre, ahora tengo hambre.
Con la dieta que nos va a dar, nos la vamos a gastar aquí en Palmera.
Después yo me iré al restaurante Antonio, que también... No voy a tocar más como allí. Luazo.
El sábado estuve cenando yo allí.
Ole. Claro, por eso tiene tan buen color y viene con tan buena cara.
No, pero aquí en Palmera hay buenos bares.
También.
Muy bueno.
Yo tengo allí el abono ya. Hola, Antonio Paco, muchas gracias. Llegan las noticias de la una. Después nosotros continuaremos aquí en Más de Uno Jerez, porque todavía hay que contar muchas más cosas interesantes. Así que usted no se vaya, por favor, venga.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. A vueltas con las cuotas a los autónomos, se reúnen de nuevo representantes del Ministerio de la Seguridad Social y agentes sociales para abordar esta polémica ahora con una propuesta suavizada, por no decir rectificada, una vez que ha rechazado, visto el rechazo que ha provocado la intención de la ministra Elma Sainz, quedarían congeladas las subidas para aquellos con menos ingresos. En esa reunión en el Ministerio de Trabajo está Manuel Pecino.
Esa reunión ya ha finalizado y a la espera de las explicaciones de Seguridad Social sobre la nueva propuesta, sabemos ya, lo adelantaba el Masaiz, la congelación de la tributación para los tres tramos más bajos para el próximo año, pero a UATAE les parece igualmente un paso atrás y un atropello.
Es absolutamente injusto y desde luego no es nada progresivo. Que miren a la cara a las personas precarias y que les digan que si ganan 400 euros paguen la mitad, mientras estamos viendo cómo los que ganan mucho apenas van a ver incrementada de manera simbólica su cotización.
UATAE apuesta por bajar los tramos para estos tres tramos. Desde ATAN insisten en hablar de sablazo y creen que el Ministerio sigue sin compensar la propuesta con más protección para los trabajadores por cuenta propia.
La ministra Elma Sainz subraya que es una propuesta que todavía hay que dialogar, hablarla y pide por ello responsabilidad.
Bueno, pues esa es la propuesta que está encima de la mesa. Como les digo, es el momento de debatirlas, lo que se está teniendo lugar en este momento en la mesa del diálogo social con autónomos y con sindicatos y con patronal. Y apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y también de los grupos políticos, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone, bueno, pues seguir llevando a cabo un hito fundamental.
El Partido Popular aplaude hoy la decisión de una jueza de Madrid de investigar las mentiras del encarcelado Santos Cerdán en la comisión que investiga el caso Coldo en el Senado. Los populares advierten a Pedro Sánchez de los peligros de mentir cuando venga el próximo día 30 de octubre. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP recuerda que una y otra vez se le advirtió a Santos Cerdán que debía decir la verdad, pero que mintió en el Senado cuando dijo que no sabía nada de Coldo García.
¿Trató de ponerse en contacto con él?
No.
¿No ha vuelto a hablar con él?
No.
La jueza ve ahora inicio penal por esa mentira y el senador Alejo Miranda advierte que lo que le ha pasado a Cerdán le puede pasar a Sánchez cuando venga el día 30.
Se lo advertimos una y otra vez, que no mintiera. El que viene el día 30 por primera vez se enfrenta a un foro en el que tiene obligación de decir la verdad como la tenía el señor Cerdán y no lo hizo.
Advertencia del PP al presidente para que no cometa como Cerdán delito de falso testimonio.
En Francia hoy no se habla de otra cosa. El robo del siglo, esas 8 piezas de la corona francesa sustraídas ayer del Louvre en una operación de apenas 7 minutos. El gobierno francés reconoce que han fallado y que lo ocurrido da una imagen muy negativa del país. Se siguen buscando las joyas y también a los 4 ladrones. Hoy el museo más visitado del mundo ha cerrado sus puertas de nuevo. La dirección alega motivos excepcionales para disgusto de los turistas.
Salgo del país en 2 días, así que he estado planeando este día durante 2 o 3 meses. Compré mis entradas hace más de un mes, así que es un poco triste.
Están reunidos en Luxemburgo esta mañana los ministros europeos de Asuntos Exteriores. Abordan el papel de la Unión para estabilizar la franja de Gaza, una situación de mucha fragilidad como se ha demostrado después de que ayer Israel suspendiera temporalmente el alto el fuego. La Casa Blanca sigue en todo caso sacando pecho, busca más medallas. El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, anuncia que Marruecos y Argelia, eternos enemigos, están negociando un acuerdo con el apoyo de Estados Unidos.
Cerrar acuerdos de paz se está volviendo contagioso. Es lo que quiere la gente y no creo que sea una coincidencia que los líderes estén viniendo a la Casa Blanca pidiéndonos que avancemos en el acuerdo de paz para Ucrania. También estamos avanzando con los iraníes porque la paz es contagiosa ahora y estamos trabajando con Argelia y Marruecos en este momento y allí habrá un acuerdo de paz en, según lo veo yo, unos 60 días.
Porno por no hablar es la nueva campaña que lanza el Ministerio de Igualdad para frenar el consumo de pornografía infantil entre los jóvenes, que entre otras consecuencias provoca la normalización de comportamientos violentos. Sara Iturbide.
La pornografía violenta y machista está muy extendida y esto unido a la falta de educación afectivo-sexual convierte la pornografía en la escuela donde muchos jóvenes están deformándose en lugar de formándose. La ministra Ana Redondo pone el foco en que la pornografía afecta a un público que no tiene aún las herramientas suficientes para discernir lo que es real de lo que no, y esto lo intentan llevar a la práctica.
Y la pornografía está enganchando alrededor del 20-25% de los menores que se aproximan a ella y que necesitan consumir cada vez contenidos más violentos. Y el problema es que ese consumo muchas veces se traslada a la realidad.
Una campaña para poner sobre el debate una cuestión que muchas familias se plantean en relación con los jóvenes y que sigue siendo un tabú en muchos aspectos.
Y hablaremos además del eterno debate sobre el cambio de hora. España va a proponer hoy en el Consejo Europeo de Energía terminar con el cambio de hora estacional, dice el presidente Sánchez, que ya no tiene sentido. Hablamos de todo ello en una hora cuando abordemos toda la actualidad de este lunes 20 de octubre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
El eje de rotación de la Tierra se ha inclinado casi 80 centímetros desde 1993. Pero, aunque el mundo cambie de posición, en Más de Uno, nuestra postura es clara. Sin inclinaciones. Informamos de lo que ocurre en el mundo desde la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad. Sin escorarnos. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 6 y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te come ni un colín.
Un colín, no te come un colín, no vaya.
No te come ni un colín. Que tu sobrino lleve el pico de tu negocio. Si al final de la jornada no factura, es la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brand Media convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brand Media, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 20 de octubre. El PP volvería a ganar las elecciones en la comunidad con el 40,7% de los votos, pero podría perder su mayoría absoluta al obtener entre 56 y 54 escaños, es decir, por debajo de los 55. Son datos de la última encuesta del Centra publicada hoy, que refleja que el PSOE se quedaría a más de 17 puntos de los populares, aunque mejora levemente con respecto al anterior sondeo. Eso sí, obtendría de nuevo el peor resultado de su historia, con el 23,3% de los votos y entre 26 y 29 diputados. Vox repetiría como tercer partido más votado y experimenta una subida de más de 2 puntos, lo que supondría aumentar de sus actuales 14 parlamentarios hasta entre 16 y 18. Por Andalucía y Adelante Andalucía también mejoran sus resultados. En Huelva, el autor del atropello a varias personas en una terraza de Gibraleón el 9 de octubre de 2022, que le causó la muerte a una de ellas y dejó otras 8 heridas, ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía y ha sido condenado a 18 años de prisión. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Finalmente no habrá juicio porque ha habido acuerdo de conformidad. El acusado reconoce los hechos, acepta 18 años de cárcel, ya lleva 3 en prisión, y también otros 20 años de alejamiento del municipio de Gibraleón. La familia se muestra satisfecha con este acuerdo, aunque rebajan su petición inicial porque entienden que con un jurado popular desconocen si se habrían cumplido sus expectativas.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada acoge esta tarde la gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía, que por primera vez sale de Madrid. Reconoce, entre otros, al chef cordobés Paco Morales. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Desde la Academia aseguran que es una decisión histórica, pero que responde a su convicción de celebrar la diversidad de la identidad culinaria española. El programa incluye actos paralelos en lugares emblemáticos, como una recepción con cena en el Carmen de los Mártires, mesas redondas en el Palacio de los Córdoba, actividades que abren Granada a convertirse en un espacio de reflexión sobre la gastronomía y a situarla como un gran destino cultural y turístico.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos por Almería.
En Almería justo hoy se cumplen 16 años desde que estalló la Operación Poniente y todavía no hay sentencia firme contra el desfalco de más de 58 millones de euros del municipio de El Ejido. Todo está pendiente de recursos ante el Tribunal Supremo, una sentencia que, por cierto, también fue recurrida por la Abogacía del Estado.
En Cádiz, la Policía Nacional ha localizado y detenido en Jerez de la Frontera el presunto autor de un robo con violencia en una pastelería del centro de la ciudad, a la que accedió utilizando una supuesta arma de fuego y causando la alarma entre los comerciantes y los vecinos de la zona.
En Ceuta, 5 menores han sido detenidos tras una agresión a 3 vigilantes en el centro de acogida La Fuente, ubicado en las naves del Tarajal. Estos menores pasarán en esta jornada a disposición judicial. Mientras tanto, un adulto también implicado ya ha sido condenado tras reconocer los hechos. El altercado ha dejado a 3 trabajadores heridos y ha vuelto a poner el foco en la saturación del sistema de acogida.
En Córdoba continúa interrumpida la circulación de trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, que se encuentra suspendida desde esta mañana debido a una avería en la catenaria provocada por un tren de mercancías entre Córdoba y Alcolea. Renfe ha implementado un servicio alternativo por carretera para los pasajeros afectados, mientras que Adif trabaja para resolver la incidencia lo antes posible.
En Jaén, la Fundación del Olivar ha presentado la 24ª edición del Premio Internacional Espoliva a la calidad de los aceites de oliva. Serán 9 modalidades, tanto en convencional o integrada como en ecológica. El plazo de inscripción comienza hoy mismo y acaba el 23 de diciembre.
En Málaga, la provincia se ha convertido en la primera en Andalucía y la cuarta a nivel nacional con más empresas certificadas por la ley de startups. Con 66 compañías, Málaga acapara el 42% del total de la comunidad, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.
Y en Sevilla, la consejera de Educación no descarta que el colegio en el que estaba escolarizada la menor que se suicidó la semana pasada pierda su concierto. Todo depende de si el expediente administrativo abierto concluye que hubo un incumplimiento muy grave al no activar los protocolos contra el acoso escolar. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Vive un Halloween de cine en Mini Hollywood Oasis. Del 18 de octubre al 1 de noviembre, pasajes del terror, almuerzos temáticos, cena especial de Halloween, fotocall terrorífico y sorpresas que no olvidarás. Todo en minihollywoodoasis.com.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez.
Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Aterre Mobility acaba de llegar en número 1. Te presentamos al nuevo Yaeku 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaeku 5 ya lo tenemos en Aterre Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterre Mobility es tu concesionario moda Yaeku. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaeku 5 en el centro comercial Área Sur.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Este jueves 23 de octubre, Onda Cero Andalucía se traslada a El Puerto de Santa María, con una programación especial para concienciar sobre la protección de nuestro entorno en la semana medioambiental más importante. Sintoniza en directo desde El Puerto, Onda Cero Andalucía, a las 2:30 de la tarde y a las 7:20. Y a las 12:20 sigue el especial contra el cambio climático en Más de Uno Bahía de Cádiz, Jerez y Algeciras, con la colaboración de FCC y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Onda Cero, tu radio.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, se lo voy a recordar, nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM, pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Lo bueno de la web, lo bueno de la app es que nos pueden escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo, así que ahora nos pueden estar escuchando, por ejemplo, desde Pernambuco, que me encanta, tengo que ir ya para allá algún día porque si no... Bueno, vamos a hablar un poquito de la red OWO. Yo ya lo decía en la presentación del programa. Nos acompañan, por un lado, Tamara García, que es coordinadora del programa Joven de CEAIN. Tamara, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
También está Pablo Cañas, que es representante de Diaconía. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Víctor García, referente de la red OWO aquí en Jerez. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, cuando estamos hablando de la red OWO, a ver quién va a ser el primero que rompa un poco el hielo. Yo sé que es un proyecto muy interesante, de la Federación Andalucía Coge y tal y tal y tal, tal, pero contame vosotros, ¿qué es la Red OWO?
Bueno, pero yo creo que soy más indicado de hablar de ello, ¿no? Yo como referente. Pues mira, la Red OWO, como tú has dicho, es un programa de la Federación de Andalucía Coge, que es una conglomeración de entidades que luchan por la prevención de los delitos de odio, discursos de odio, a base de actividades complementarias, de actividades que todas las entidades pues ofrecen para la red para cumplir los objetivos de evitar, de prevenir todos estos discursos de odio sobre la migración, que poco a poco vemos que las redes sociales va aumentando. Es una cosa que ya vemos de que es un fervor, de que ya no es solamente una moda, sino ya es una política que se ve como tal en el mundo, en el Parlamento, en, ya no solamente en las redes, sino en el día a día, pues evitar eso, evitar esa prevención.
Y eso puede ser porque se esté fallando un poquito con el tema de la red, es decir, de que no nos enteremos un poco de la importancia que tiene el hecho de que se vayan prodigando esos delitos de odio.
Fíjate de que la red... Puede ser de que sus actividades no lleguen a un público mayor, pero como tal aquí en Jerez sí que veo yo el cambio de las personas que participan. El problema que yo creo es también es que las juventudes que nos siguen, las juventudes que continúan estos delitos de odio, estos discursos de odio, no comprenden el daño que pueden causar a nuestros usuarios, a las personas que están participando como tal en la red. No es que la red no haya logrado un gran cambio, es de que la sociedad va más rápida de lo que pueden ir nuestras entidades, pero eso no significa que vayamos a dejar de correr para que las personas sigan comentando unas barbaridades exageradas de vidas humanas.
Bueno, desde CEAIN, a ver, ¿qué es lo que se hace? Cuéntame.
Bueno, soy Tamara, soy la referente del programa de jóvenes en CEAIN Y uno de los proyectos que se desarrolla en la entidad es el programa de inserción sociolaboral para jóvenes inmigrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección de menores o jóvenes en situación de gran vulnerabilidad. Uh-huh. Desde el programa, pues apoyamos a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años, cuyo objetivo ya se ha dicho en el título, no del nombre del programa, que es la inserción sociolaboral. Lo que, bueno, potenciando, ¿no?, finalmente todo lo que es la autonomía y la inclusión en la sociedad en la que se desenvuelven pues estas personas y en este caso los jóvenes. El programa depende de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad dentro de la Dirección General de Políticas Migratorias. Y bueno, dicho esto, dos protagonistas importantes que vamos a tener en la actividad del viernes 24 de octubre son dos jóvenes que apoyamos desde este programa. Participaremos en la actividad Te Conté, Ven y Te Contaré. Me encanta el
te
título.
Conté, Ven y Te Contaré.
Toma. Sí. Bueno, al fin y al cabo va a ser un espacio, estoy convencida que es súper bonito, de diálogo y coloquio sobre experiencias directas, ¿vale? Directas de, en este caso, la juventud, las personas que apoyamos, uh-huh, y también desde el ámbito, ¿no?, profesional que nos toca vivir a veces, ¿no? Y bueno, si hay como entidad que organiza esta red OWO, pues allí por supuesto estaremos.
Uh-huh. Pablo, cuéntame tú también las cositas que realizáis vosotros desde Diaconía.
Pues nosotros desde Diaconía colaboramos en la red OWO, en las actividades que se realizan. Estaremos en el coloquio del viernes 24, en el que participará uno de nuestros usuarios contando su experiencia. Intentaremos mostrar esa experiencia también positiva de los procesos de inclusión de las personas migrantes y refugiadas. Uh-huh. Y también yo quería contaros un poco lo que hacemos directamente al atender los delitos de odio desde Diaconía. Uh-huh. Nosotros llevamos el proyecto Sin Etiquetas, Sin Odio. Y desde este proyecto ofrecemos atención directa a personas que hayan sufrido un delito de odio, ya sea por cuestión étnica, racial, de género, por pertenecer al colectivo LGTBI, por tener diversidad funcional, entre otros colectivos que son vulnerables de sufrir este tipo de delitos. Este proyecto se está llevando a cabo en Madrid, en Málaga, León, Lugo y aquí en Jerez de la Frontera. Uh-huh. Somos un equipo multidisciplinar formado por un trabajador social, una abogada y una psicóloga, y ofrecemos atención integral en estas tres áreas. Primero realizamos una entrevista personal en la que atendemos a la persona que ha sufrido esta situación, y en caso de que se valore necesario, pues se realiza acompañamiento jurídico y en caso que se pida, atención psicológica. Por otro lado, como hemos dicho, nosotras participamos en la red OWO, en la que trabajamos de manera conjunta para trabajar esta problemática, haciendo diferentes tipos de actividades, y también hacemos prevención. Vamos a diferentes ONG, vamos a centros educativos para mostrar lo que trabajamos y para intentar sensibilizar a la población sobre la problemática de los delitos de odio. Uh-huh. Y nada, también mencionar que el próximo 6 de noviembre haremos una actividad en la Guarida del Ángel en la que llevaremos a las personas participantes en nuestro proyecto a conocer pues el flamenco, que puedan contarnos en qué consiste, que puedan ver un espectáculo también para que las personas migrantes puedan conocer pues la cultura que tenemos aquí en Jerez de la Frontera concretamente. Uh-huh. Y nada, también quería comentar que si alguna persona observa o conoce o ha sufrido un tipo de delito de odio, discurso de odio, que nosotros estamos en Jerez de la Frontera, Divina Pastora 1, y que si necesita alguna información estamos en diaconía.es.
Uh-huh. Bueno, la última vez que estuvimos hablando aquí de la red OWO, vino también un abogado y demás y nos hablaba de lo difícil que es demostrar jurídicamente el tema de los delitos de odio, ¿no? Y que eso supone un problema también, porque claro, cuando uno, como tú comentabas anteriormente, en las redes dice lo que le da la real gana, si luego no tiene consecuencias cuando está cometiendo este tipo de delitos, es una cosa chunga, ¿no? Y a lo mejor sobre eso, por eso se está ampliando el número de delitos, ¿no?, que comentabas tú anteriormente, ¿no?
También está ocurriendo una cosa en las redes sociales que es interesante, que son el cambio de las políticas de privacidad. Ya no solamente de que jurídicamente sea complicado identificar un discurso de odio, sino que en las redes sociales también es complicado denunciar un discurso de odio. Porque las políticas de privacidad lo que hacen es de que unas normas del mundo virtual, en donde muchas veces los jurídicos...
Eso que nadie lee, ¿no?
Exacto. Esa cosa tan larga que resulta congosa de leer, de que te vas pasando todo lo más antes posible porque...
Vale, vale, venga, fuera.
Claro, eso justamente es lo que te está diciendo de, oye, aunque tú estés insultando esto, o aunque tú seas insultado, es de dentro de la política de privacidad, y claro está, como está dentro de la política de privacidad, tú has aceptado estar en ese mundo. Has aceptado de que seas la víctima, el objetivo, de que cualquier persona coja toda su rabia y te la lance. Así como así. No solamente el decir de... Es que legalmente es complicado de justificar. Es que también socialmente y en las redes sociales es complicado de justificar, porque los cambios de política de privacidad que vienen ya mucho más arriba de estos grandes... Podemita, de que tienen este dineral, de que tienen las redes sociales agarradas, dicen de que esto no es un discurso de odio, porque esto es una opinión, y que da igual que te afecte a tu vida diaria, da absolutamente igual, porque es que tú has aceptado estar en este mundo virtual, entonces tienes que tragar con ello, y eso es un buen resumen de lo que también está ocurriendo en la realidad. En la vida diaria de
eso. Eso te iba a preguntar yo, en el ámbito personal ya de persona humana, uh-huh. entre unos y otros, ¿cómo está esta cuestión? ¿Se nota a lo mejor entre los jóvenes que hay que nos estamos dejando un poco llevar más? O...
Sí, se nota demasiado, pero ya es que se nota en los usuarios, y es que muchas veces también la problemática que también vive el programa de jóvenes con Tamara, es de que los usuarios tienen prioridades diferentes a luchar contra la prevención de delitos de odio. Porque si tú estás aquí...
Los usuarios te refieres, por ejemplo, en vuestro caso, a los propios migrantes, ¿no?
A los propios jóvenes, sí. Ajá. Sí, sí. Justo, mira, antes de entrar aquí compartíamos que, desgraciadamente, se sufrió una situación bastante lamentable, desagradable, en un supermercado de aquí, ¿vale? Iban los chavales con educadores y educadoras aquel día a hacer la compra, ¿no? De semanal, de alimentos, de higiene y demás. Y se vivió una situación tan injusta, ¿vale? Donde un señor, bueno, increpaba, tal cual. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo que está comentando mi compañero Víctor. Lamentablemente eso. Hay unas actitudes en la calle, en la sociedad, que van muchísimo más allá. Justo, bueno, nosotros somos muy dados de ser resilientes, por supuesto, siempre, y de buscar algo positivo en lo más horroroso que pueda ser aquella situación, y nació, pues, la idea del viernes 24 de octubre y esta jornada, diálogo, coloquio que tendremos, porque bueno, hablábamos con la compañera también Ana Erika Ramos y decíamos, algo hay que hacer, algo, ¿qué está en nuestra mano? Bueno, pues dotarnos de espacios de reflexión, de herramientas.
¿Dónde lo vais a hacer lo del viernes? Venga, vamos a entrar en lo del viernes. ¿Qué es lo que es exactamente? ¿Dónde lo vais a hacer? ¿Quiénes van a participar? Venga.
Pues mira, el del viernes es un coloquio que
me
se...
parece que lo estamos diciendo y...
Hombre, es nuestra estrella, es nuestro bebé de la Redobo, hombre, hay que mimarlo.
Sí, ¿cómo decirlo? Venga. A ver, ¿qué es lo que hay? El viernes 24 de octubre.
En el Centro Social La Yerbabuena se va a realizar un coloquio en donde participarán dos usuarios del programa de jóvenes, dos jóvenes migrantes que contarán sus experiencias con los delitos de odio, además de un joven también de diaconía. Entonces será una mesa en donde se enseñará, se contará experiencias directas de las personas jóvenes migrantes con los discursos y delitos de odio. Luego habrá una meriendita, un poquito de socialización para que también crea un poco de redes, ya que estamos con Redogo, pues vamos a también crear las redes interpersonales.
Pues sí.
E intentar crear un espacio libre de odio y donde las experiencias sean la bandera nuestra.
Es chiquitito el sitio.
Bueno, el sitio cabe...
¿Cabremos todos?
Todos Jerez no, pero debería de caber. Ojalá algún día.
Lo grabaréis en vídeo o algo, lo pondréis en
obviamente,
las redes
insociales,
aunque sea, por lo menos.
Yo soy bastante partidario de las redes sociales, ya que veo yo tanto delito, yo digo, hay que subirlo, hay que mostrarlo.
Hay que darle en la boca también, con lo contrario, ¿no?
Hombre, por supuesto, está.
Oye, y se nota de verdad en las calles en Jerez, porque lo que tú me has comentado me parece lamentable en un supermercado, pero esto pasa habitualmente. ¿Vosotros tenéis constancia de que haya mucho ese sentimiento entre la ciudadanía jerezana? A ver.
Yo creo que todo el mundo, o sea, muchas de las personas usuarias que hemos tenido han tenido esa experiencia, Y el problema es que no se le da la importancia, porque como han dicho las compañeras, las personas están en otras cosas, están en su búsqueda activa de empleo, en sus procesos documentales, entonces el hecho de que te insulten o te falten el respeto, no se le da la importancia, entonces tratamos de darle un espacio a eso, que tengan la posibilidad de expresarse, de hablarlo, y ya no solo hace un proceso de denuncia, porque como habéis dicho es muy difícil conseguir una denuncia, pero el hecho de que se valore que es un problema, ya es un paso, y de tener el espacio de poder expresarte es lo que tratamos de ofrecer aquí, aparte de con la actividad que vamos a hacer, también que hacia afuera vean que esto existe y que también existen problemáticas, pero también estamos buscando soluciones ante esta problemática.
Claro, yo me imagino que ellos demasiado tienen con estar buscándose las papas diariamente como para ponerse también ahora a algún tipo de enfrentamiento o algo, a responder a este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ser complicado para ellos, ¿no?
Es que no es, ya es que no sea complicado, sino que dentro de tus prioridades, si directamente esa prioridad no está, lo que es una carga más a tu proceso migratorio, ya no es solamente el decir que sea complicado, sino es una carga que no puedes lidiar con ella porque es algo muy complicado y además que no puedes solucionar. Entonces es un problema de un grillete más que tienes que arrastrar dentro ya de ser racializado, de estar en un país en donde tus documentos son complicados de conseguir, en donde las propias personas, gran parte de las personas te creen que eso es la problemática, porque las estadísticas del NIE parece como que la segunda problemática mayor de los españoles es la migración. La primera es la vivienda, pero la migración, la segunda. Es desmesurado cómo se está usando de carne de cañón un colectivo entero para ambiciones políticas y simplemente tener la excusa de poder soltar mi rabia en una persona que ni siquiera conozco, no sé lo que le ha ocurrido y tampoco conozco su colectivo.
Y hablando de colectivo, que no es solo los migrantes los que se ven afectados por los delitos de odio, ¿no? Que sé, orientación sexual y otro tipo de cuestiones que también hay que meter, por desgracia, en el saco, ¿no?
Ya sabemos, hemos encontrado situaciones en otros colectivos, los cuales hemos atendido también, y claro, también lo que están comentando, las personas que vienen al recurso ya tienen un empoderamiento anterior, tienen mayores redes, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de personas con diversidad funcional, y claro, son personas con mucho empoderamiento, con una familia que les está apoyando, entonces estos casos se hace quizás más sencillo, porque muchas veces una persona migrante que está sola le pasa una situación de este tipo y quizás que ni siquiera lo cuenta. O no lo cuenta, o no es consciente de la gravedad de esto. Entonces, claro, pero sí, obvio que se han dado situaciones, vamos, aquí en Jerez de la Frontera se han dado situaciones en otros colectivos y que se han denunciado. Entonces, claro, es diversa la problemática.
Bueno, para cerrar, porque nosotros el problema que tenemos es el tiempo, como siempre. Brevemente, quiero que me digáis algo cada uno, aparte del viernes 24, la cita que la hora no me habéis dicho, pero bueno, ahora me la vais a decir alguno. ¿Qué queréis comentar? Porque a mí me gusta dejar un pequeño espacio al final de las entrevistas para que cada uno diga lo que le dé la gana, así que el que quiera que empiece.
Pues a mí me gustaría que le diésemos más importancia a este tema, que utilicemos los recursos que existen y que si vemos una situación de discurso de delito de odio, que llamemos, que busquemos información y que lo denunciemos.
A ver, cuéntame desde CEAIN, ¿qué queremos comentar para cerrar? O recuérdame los datos del próximo viernes día 24.
Bueno, yo me uno, por supuesto, a las palabras de mis compañeros, a lo que acaba de decir Pedro, y nada, lo que está de nuestra mano, el viernes 24 de octubre estaremos a las 6:30 de la tarde en el Centro Cívico La Hierbabuena, en un espacio pues de diálogo y de compartir.
Pues a mí me gustaría cerrar, antes que nada, dar gracias a Onda Cero por ofrecernos este espacio, que muchas veces a las entidades les faltan los recursos para poder llegar a esta cantidad de personas, y terminar diciendo de que los discursos de odio no solamente son de personas migrantes, tenemos una interseccionalidad en donde todo el mundo tiene su minoría de colectivo, minoría de migración, minoría de sexo, de género. Todo eso juega parte en un papel de la vida diaria, e ignorarlo es esperar a que a ti también te toque y ya no haya nadie para ayudarte.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Tamara, Pablo, Víctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
O me decís quién ha sido o no sale nadie.
Fue Luis.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Ven a Automoción Terry, en Jerez en Avenida Tío Pepe 11 y en Cádiz en calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV.
Del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca Jerez, no te pierdas Boda Sur, el salón de la boda y comunión. Todo lo que necesitas para organizar tu boda o comunión en un único espacio. Actividades, exhibiciones en directo, desfiles de trajes de novia, novio, fiesta, complementos y comuniones. Recuerda, del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca, ven a Boda Sur.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Left a good job in the city.
Antes lo estaba yo comentando con las bromas con Beatriz Ortega, del cumpleaños que estuve el sábado, que íbamos todos disfrazados y demás de artistas del rock. Y nuestra amiga Rocío, que iba de Tina Turner, hizo una interpretación de este tema del Proud Mary impresionante. Gerardo, que iba también el hombre espectacular de Jimi Hendrix. Bueno, tremendo. Bueno, pues nada, que nos vamos a ir con Tina Turner, con este Proud Mary espectacular. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Mañana volveremos a partir de las 12:20. Y como decía en la tertulia, yo me daré mi vueltecita para celebrar que el año que viene somos capital gastronómica. Al restaurante Antonio, disfrutar con la mejor gastronomía, sí señor. Y allí me tomaré una copita de uno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert. Siempre con un consumo responsable. Adiós, venga, que ahora se va ahí animando esto. ¡Vámonos!